contentos. La semana pasada se terminó de aprobar la ley para todas aquellas personas que se encuentran en situación de calle. Lamentablemente, San Martín no es exenta de esta situación, a la vez que las grandes ciudades cada vez se encuentran más familias. Antes sucedía que quizás los individuos, a veces con alguna adicción, a veces con alguna situación particular, se veían en la necesidad de dormir en las calles. Bueno, hoy es una realidad de muchas familias de nuestro país. Y bueno, y esta ley que nosotros impulsamos desde un comienzo y la pudimos hacer llegar al Congreso, tiene que ver con crear espacios de contención en albergues transitorios, también la posibilidad de generar un padrón, ¿sí?, un registro de todas esas familias que se encuentran en una situación particular y empezar a abordar la problemática integral, ¿no? Porque muchas de esas familias o individuos que se encuentran en la calle sufren de adicciones o están en alguna situación de vulnerabilidad por algún desempleo o por alguna cuestión que le haya sucedido en la vida. Entonces, esta herramienta, primero que genera un presupuesto para asignar a esta problemática y después una reglamentación e implementación que hace que podamos empezar a contener a estas personas caídas del mapa, caídas del sistema, excluidos en sí. Y bueno, la verdad que contentos que se haya avanzado, que se haya podido lograr un consenso entre los distintos bloques del Senado y de la Cámara de Diputados. O sea que bueno, ahora más que nunca avanzar en el 2022 para que esta ley sea una realidad y pueda ayudar a mitigar esta gran crisis post-pandémica que nos ha dejado tantos ciudadanos en la calle.
Como lo venimos marcando con vos, Juan, con otros compañeros, también compañeras, la UTEP trabajó mucho, se movilizó mucho detrás de este proyecto. Cuando hablo de movilizarse, lo hablo del sentido literal, en el sentido de movilizarse en las calles, de pedir, de exigir, de demandar al Congreso de la Nación que debata y que discuta estas leyes. Y luego está la otra parte de la movilización, que son las gestiones políticas para que esto pueda, digamos, cobrar o transformarse en una realidad. No quería dejar pasar estos datos, porque me parece que ahí reside buena parte de la discusión que hoy se da en estos tiempos, y es la capacidad de movilización en los dos ámbitos, ¿no? Institucional, digamos, los canales que haya que seguir, pero también en la calle.
Sí, por supuesto. Hay dos formas de ver las cosas. Una es quejándose y no haciendo nada, quedarse en la queja. Y otra cosa es reclamar y proponer. Nosotros hemos decidido ya hace un tiempo reclamar y proponer soluciones. Hay cosas que para nosotros son obvias, que tendrían que suceder. Por eso nuestro eje de trabajo siempre es techo, tierra y trabajo, que son derechos básicos que debería poder brindar el Estado, el mercado, la ciudadanía. El conjunto comunitario debería poder garantizar de mínima este piso. Y bueno, hoy no se está logrando. Tenemos casi el 11% de la población en situación de indigencia. Y como nosotros siempre decimos, eso significa no comer los 30 días del mes. Y en gente y en familia que están en esta situación, los chicos menores son los más afectados porque la no complementación de la nutrición necesaria genera secuelas permanentes. Entonces, bueno, esta ley fue una lucha, ¿sí?, como decimos, en las calles, porque nos hemos movilizado en las grandes ciudades muchísimo para que esto se visibilice. Y después un gran laburo de los compañeros y compañeras que llevan el área política para que esta ley tenga un fundamento, para que tenga un articulado, para que tenga una reglamentación y claramente ahora pelear para que la implementación sea inmediata, porque bueno, la necesidad no espera. Y la gente que está en esta situación, como les comentaba antes, en caso de los niños y niñas, pues generar daños permanentes. O sea que bueno, laburando mucho, la verdad que una vez que ya esté el presupuesto, también vamos a pelear para que la provincia y para que los municipios adhieran.
Claro.
Y de esta manera empezar a abordar, como dijimos, la problemática integralmente. Porque esas personas que están en situación de calle también van a necesitar un equipo interdisciplinario que los contenga, que los acompañe, además de un lugar donde vivir, y con la posibilidad de poder reinsertarlos en la sociedad, de trabajo, de que tengan acceso a una vivienda, de que accedan a un lote y que puedan desarrollar su vida como personas de este mundo. Uh-huh. O sea que bueno, trabajando, luchando y también proponiendo tanto en los congresos, en los consejos deliberantes, en los distintos estamentos institucionales, para que esto sea una realidad.
Cuando se producen crisis como las que estamos recordando en estos tiempos, y la crisis de 2001, o crisis como la generada por la pandemia, o por programas políticos y económicos que se dedican directa o indirectamente a excluir a las personas, ahí nos damos cuenta de que la distancia entre aquellos que estamos entre comillas, dentro del sistema, y quienes están afuera no están marcada, quiero decirlo. Hay, todos estamos, muchos, estamos en cierto grado de vulnerabilidad y una crisis a veces puede expulsarnos de este sistema y transformarnos también en personas en situación de calle. Lo hablábamos esto en su momento cuando comenzó el debate en el Congreso con Fabio Manupela, que es un periodista, y que además estuvo 15 años viviendo en situación de calle y fue uno de los que trabajó para que el proyecto que atiende a personas en situación de calle se implementara en la ciudad de Buenos Aires, Fabio, y él marcaba precisamente esto, no es una cuestión de decir nosotros y ellos cuando uno se refiere a la gente en situación de calle, todos estamos expuestos, o muchas y muchos estamos expuestos a esto.
Es una realidad, hoy el 60% de los niños de este país son pobres. Y de la pobreza a la indigencia hay un pendaño, digamos, donde caes, caes a la situación más triste y más indigna de la vida, que no es tener un techo, ¿sí? Que es no tener un poco de pan. Entonces nadie está exento de esta situación. Yo esta última vez que viajé a Buenos Aires, donde acompañamos una de las movilizaciones por este tema, veíamos familias enteras, ¿sí? Que ya no tienen la posibilidad de pagar un alquiler, que los desalojaron, que los expulsaron de la casilla, de la vivienda precaria o de ese barrio popular, y quedaron en la calle, digamos, familias enteras, ¿sí? Ya no es aquel pobre ciudadano que a través de una adicción quedó sometido a una situación así. Hoy son familias que lo pierden todo, que dependían de un trabajo, que dependían de un alquiler, y bueno, y el sistema salvaje, voraz, y el conjunto de la sociedad, muchas veces insensible y incomprendiendo de que esto le puede pasar a cualquiera, digamos. Entonces, la necesidad de poder tener esa empatía que necesita esa gente para sobrepasar esta situación, como decías vos, este compañero periodista que después pudo reinsertarse, pudo seguir con su vida, pero bueno, la vida a veces da vueltas, y a veces da vueltas muy injustas, y las personas también en esta situación. Para ellos, la sociedad debe generar alternativas, debe generar instrumentos, herramientas para transformar, y bueno, cuando a los congresistas no se les ocurren, para eso estamos las organizaciones, para proponer, porque quienes conviven con la problemática somos nosotros, entonces quién mejor para explicarlas y llevarlas a donde hay que llevarlas, que es donde se toman las decisiones. Bien. Sea que bueno, como les decía, a pesar de todo esto, cuando se trató la ley, hay muchos que votaron en contra, principalmente en la oposición, y claro, ellos no podían entender que una persona vive en la calle, su meritocracia y su forma de ver el mundo le hace imposible comprender y tener empatía hacia una familia en esta situación. Pero bueno, creo que ahí tanto los legisladores de izquierda, de Frente de Todos y de otros partidos que comprendieron, se lo supieron explicar muy bien y claramente quedaron en una situación totalmente de desconocimiento, porque realmente teníamos senadores y diputados que no podían entender que haya gente en la calle. Y bueno, por suerte ahí se lo pudieron explicar muy bien.
Bueno, Juan, de mi parte nada más. Este es el espacio de la UTEP, así que decime vos cómo cerramos y te escuchamos, dale.
Cerrar como todos los años, ya bueno, nos vamos acercando al fin de año. Contarle que bueno, que la UTEP ha logrado con el Ministerio de Desarrollo Social generar un bono de fin de año para todos los compañeros y compañeras. Esto viene en sentido de un aguinaldo. Fue una lucha muy importante porque la conquista de los derechos laborales, aquel famoso artículo 14 bis que dice que todos tendrían que tener un aguinaldo, la posibilidad de una vacación, la posibilidad de enfermarse y tener alguna licencia en ese sentido. Bueno, de a poquito vamos caminando hacia allá. Hoy los compañeros van a tener la posibilidad de un mínimo aguinaldo. Y bueno, contentos por ellos y contentos por la lucha que se dio. Y después, como siempre, saludar a todos los compañeros y compañeras. Ahora yo estoy junto a los grupos de construcción, estamos acá en el barrio intercultural, avanzando en la Escuela Nacional de Organización Comunitaria. Y bueno, para ellos y para ellas, un saludo y un abrazo grande como siempre.